latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, me da muchísimo gusto, un honor que nos acompañen nuevamente en su programa migratorio Bienvenidos a América, que hacemos de todo corazón aquí en La Red Hispana para traerles información útil, orientación responsable y respuestas a todas sus preguntas sobre inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan semana tras semana. Como siempre, un honor. Muy contento de estar aquí, poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Muy contento. Ya está más tranquilo el club de admiradoras de Rafael Borrás, de que ya está en pantalla. No se amontonen, no se amontonen, pero nos va a dar mucho gusto que nos manden sus comentarios. Ya saben que estamos transmitiendo en redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América, o en La Red Hispana, nos hacen sus preguntas, comentarios, jalones de orejas, aplausos, son bienvenidos. Y también, por supuesto, nos pueden marcar en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y como este programa se transmite por todos lados, a muchas horas, si nos llaman y no nos encuentran en vivo, no se preocupe, nos graban su pregunta, con mucho gusto la recogemos y en estricto orden de llegada la leeremos en el siguiente programa. Ya tenemos muchísimas, por supuesto, un poquitito de paciencia. Nos da mucho, mucho gusto que nos tengan la confianza de tocar estos temas, hacernos sus preguntas aquí en La Red Hispana. Y el número ya está abierto, 1-800-248-3232. Y bueno, Rafael, vamos a las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
En primerísimo lugar, el gobierno mexicano anunció el polémico programa Quédate en México, que le permitía a Estados Unidos enviar a México a esperar allá sus procesos migratorios a más de 75,000 personas. La Cancillería mexicana dijo que esta medida pues era unilateral, era onda del gobierno de Estados Unidos, ya sabemos, es una reliquia de la era Trump. Y récord de detenciones en la frontera en casi una década. El reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo muestra que más del 92% de los detenidos en la frontera entre septiembre del año pasado y octubre del 2020, o sea, el pasado año fiscal, fueron expulsados. Y bueno, caravanas de inmigrantes se preparan para llegar a la frontera de Estados Unidos antes de las elecciones de medio mandato. El ministro del Interior de Guatemala, Napoleón Barrientos, dijo que los migrantes se dirigirán lo antes posible a la frontera porque creen que tienen un periodo corto para hacer el viaje, ya que después se les haría más difícil emigrar a Estados Unidos. No sé de dónde están obteniendo esa información, pero es absolutamente fake news. Aquí hay reglas muy estrictas para ingresar al país. No tiene que ver con o sin las elecciones y no hay ningún cambio migratorio que esté definido a partir antes o después de las elecciones. Y 250,000 migrantes corren el riesgo de ser deportados al estancarse las negociaciones sobre el estatus de protección temporal. Y finalmente, una ola migratoria venezolana cede ante presiones de Estados Unidos. Casi 1,000,000 de inmigrantes indocumentados venezolanos se vieron obligados a dejar su refugio temporal en Panamá y retornar a su país. Otros 600 esperan por tickets aéreos para seguirlos. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, me da mucho gusto que estés acá, de verdad. Y bueno, hablemos del tema de la semana. Es finalmente se emitió el certificado de defunción del polémico programa Quédate en México, o como se conoce en inglés, Migration Protection Protocol. Fue un programa polémico desde el inicio. Imagínate enviar a México, un país con muchas limitaciones, a decenas de miles de personas en el apogeo de la pandemia, en condiciones de hacinamiento, donde no podían guardar la distancia social, donde no tenían trabajo, seguridad social, dinero y prácticamente no tenían esperanza. ¿Qué significa la desaparición de una vez por todas de Quédate en México?
Bueno, de entrada es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque conocemos, hemos trabajado directamente en estos casos, en muchos, en más de los que hubiese querido tener que trabajar, porque la verdad le restaba tanta seriedad, José, a los procesos migratorios, tanta seriedad a las solicitudes de asilo y las historias de abuso, de violaciones en la frontera, de secuestros de personas que estaban en espera de estos procesos, la crisis humanitaria que se creaba, del sufrimiento de las personas a las 4 o 3 de la mañana en estas filas bajo el frío de ese sector en espera de esas audiencias, fue sumamente fuerte. Ahora hay que ver cómo reparamos esos daños, José, porque sí se coartaron muchos derechos. Hubo personas con reclamos, casos que yo estoy viendo que me están llegando a la oficina ahora luego de que estas personas pasaron por el proceso del MPP. Las cosas que estoy viendo, la manera en que los jueces despacharon reclamos genuinos de personas simplemente porque no estaban acompañados por abogados o porque no pudieron llenar los formularios de la manera adecuada a las 4 de la madrugada antes de entrar ahí a una corte que se llevaba a cabo en una caseta de campaña que parecía un circo y literalmente lo manejaban como un circo. De verdad, ese programa fue totalmente indignante, lo más que puedo decir, y estoy muy contento de que por fin se haya acabado.
Ahora sabemos, Rafael, que hay alrededor de 6,000 casos de personas que todavía tienen pendientes sus procesos. ¿Qué pasa con esas personas ahora que el programa ya está muerto?
Estas personas deben contactar a las cortes de inmigración porque si todavía están en proceso, ¿verdad? Si su proceso no ha culminado, inmigración tiene que tomar una decisión. No ha dicho qué va a hacer con esos casos. Lo que nosotros hemos estado haciendo con los clientes que nos han llegado a la oficina es que presentamos lo que se llama un change of venue, un cambio de corte, y le pedimos a inmigración que los ponga en detención preliminarmente aquí para que entonces los pase a un calendario de detenidos o que los dejen salir bajo fianza. Hay herramientas, hay formas de trabajar esto, pero tienen que darle seguimiento a sus casos. Aquellas personas que simplemente abandonan el proceso y se van, aquí fácil, en segundos le van a dar una fecha de corte, no van a notificarles adecuadamente a nadie, no, ni siquiera van a saber dónde están, si están en México o si regresaron a su país de origen, y les van a dar una orden de deportación.
A ver, para que me quede claro, Rafael, ya desapareció Quédate en México. En este momento llega un inmigrante, digamos, centroamericano, porque hay programas especiales para los venezolanos y ya sabemos que a los mexicanos simplemente los regresan. Llega en este momento una familia de centroamericanos, quizá de hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, y dice, yo pido asilo político. ¿Qué pasa con esa familia?
Mira, lo que está pasando, está lo que debería pasar y lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que los oficiales que los están entrevistando al momento de capturarlos, les está haciendo un análisis preliminar sumamente ligero y liviano por encima para ver si de verdad tienen algo, algún tipo de reclamo, y están decidiendo si los expulsan bajo el título 42 o si los ponen en el proceso de corte y los llevan a un centro de detención. En las pasadas 3 semanas te puedo decir que me ha llamado mucha gente de muchos centros de detención de países de Honduras, de Ecuador. Ayer me llamaron personas de Perú que sí los han puesto en procesos de corte, mayormente damas. He visto que el título 42 lo están usando más con los caballeros que con las damas. Así es que, ¿verdad? Hay que ver por qué lo están haciendo de esa manera. Tengo mis sospechas, pero la verdad es que lo que se supone que pase, ¿verdad? Ya te dije lo que está pasando, lo que se supone que pase es que las personas que tienen un miedo real de regresar a su país de origen pidan una entrevista de miedo creíble, los pongan en detención, pasen el proceso de la entrevista de miedo creíble y posterior a la entrevista de miedo creíble se decida si pueden continuar con su caso estando detenido o si los pueden dejar en libertad bajo fianza o bajo parol.
Perfecto, muy bien. Bueno, ese fue el tema de la semana y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, antes de entrar a las llamadas, Rafael, déjeme recordarles, amigas y amigos, que estamos ya solo unos días de las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Se renueva la Cámara de Representantes y el Senado y 36 gubernaturas. Y la Red Hispana, en coordinación con la organización Vote Like a Madre, están pidiendo a todas las mujeres que hagan la Pinky Promise. ¿Qué es eso? Que es votar e invitar a votar a sus amigas, familiares, amigas, etcétera, para que voten a favor de candidatas y candidatos que estén a favor de proyectos y de programas ecológicos sustentables para el mejor futuro de nuestros niños. Si quieren hacer su Pinky Promise y obtener más información, por favor visiten votelikeamadre.com. Repito, votelikeamadre.com. Y ahora vamos a las preguntas de la semana. Rafael, empezamos con una pregunta desde Miami de nuestro amigo Antonio. Adelante.
Buenas noches, mi nombre es Antonio. Yo vine cruzando la frontera y, y ella a principios del 99, y las agarraron a nosotras en el condado de Zapata, y nos dieron unos documentos para presentarlos dentro de un mes a la corte ante un juez, y nosotros no pudimos porque después a los días los mudamos de regreso para Miami, porque la meta había sido llegar a Nueva York, y ahí nos venimos para acá y no nos perdimos esa cita ni nada, y no, ya quería saber si hay posibilidades de arreglar algo durante tantos años. Siempre hago los impuestos, pago los taxes y todo, con el número de ITIN que me dieron el gobierno, y nunca he tenido ningún problema, gracias al Señor, y ahí estoy. Quería saber a ver si se podía arreglar algo. Muchas gracias.
Esto es una historia muy común, José. Sabemos que nuestros hermanos latinos, ¿verdad?, entran por la frontera y reciben notificaciones para presentarse con inmigración o con la corte, y no lo hacen. Entonces, ¿verdad? Continúan sus vidas, son personas muy productivas como este caballero, como la gran mayoría de nuestra gente, que lo que viene aquí es a trabajar y echar hacia adelante. Pero dejan ese asunto sin resolver. Entonces, cuando tienen la oportunidad, este caballero lleva desde los 90, tal vez tiene un hijo ciudadano que lo pueda, que pueda hacer una petición por él. Pero si dejaste de atender ese asunto migratorio en aquel momento, es posible que tengas una orden de deportación en ausencia. Por lo tanto, lo primero que debe hacer el caballero es contactar a un abogado de inmigración para que pida su récord completo con la corte y con las autoridades migratorias para ver qué pasó con esa cita. Tal vez, y lo hemos encontrado en muchos casos, inmigración no hizo nada con ese caso y no tienes la orden de deportación. Pero si la tienes, hay que ver si podemos salir de ella o presentar alguna excusa por la cual en aquel momento no te presentaste. Pero le invito a todos nuestros amigos que entran por la frontera y que les dan una cita. Yo sé que vienen con muchas ganas de trabajar y echar hacia adelante y cumplir los sueños de su familia. Pero por favor atienda su asunto migratorio, porque de nada le vale a usted levantar una empresa, ganarse $1,000,000 de aquí a 5 años para entonces luego ser deportado y perderlo todo. ¿Okay? Así es que atiendan eso y no dejen de asistir a sus citas con inmigración.
Perfecto, muy importante seguir al pie de la letra. No hay que dar pretextos para nada en este tema de la migración. Y ahora vamos a San Diego, California. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor. Mi pregunta es para el abogado. Tengo un hijo que se acaba de casar con una ciudadana americana. Mi hijo cruzó con visa, ya expiró, pero se puede decir que cruzó legal. Tiene 2 meses de casado. Ya es tiempo de que pueda empezar a arreglar documentos con ella, que ella ya lo pida, o tiene que esperar un poco más de tiempo, y cuánto es más o menos el costo. Gracias. Hasta luego.
Claro que sí. Es bien importante que ya comience con el trámite. Sé que llevan poco tiempo de casado. Hay que evaluar cuánto tiempo llevan de relación y con qué evidencia ellos cuentan a la hora de presentar las solicitudes. Acuérdense que hay que demostrar que está casado, pero que también hay que demostrar que el matrimonio fue llevado a cabo por amor, no para propósitos migratorios, y para eso hay que presentar evidencia. Así es que sí, puede hacer lo que se llama el ajuste de estatus. Solamente con inmigración tiene un costo de $1,760 el money order, la tarifa que se le presenta a inmigración, más lo que te vaya a cobrar el abogado que te asista en el proceso. Pero sí, échenle ganas y aprovechen, no pierdan tiempo con eso.
Échenle ganas, me encanta ese himno de guerra, mi querido Rafael. Y ahora tenemos una llamada de nuestro buen amigo de México, Leobardo Valo Lechuga, que nos pregunta, Rafael, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para la repatriación del cuerpo de un inmigrante mexicano que haya fallecido aquí en los Estados Unidos?
Mira, José, ese trámite usualmente nosotros lo trabajamos con el consulado, ¿verdad? Usualmente nos comunicamos con el consulado y hemos visto una actitud bastante positiva a que ellos sí le hagan el trámite y se encarguen de eso. Así es que mi recomendación, para que no entraran en otros tipos de gastos, que se comunicaran directamente con el consulado para que les ayude a hacer ese trámite, que sé que tienen incluso recursos, y he visto en casos que han provisto los recursos para hacer ese trámite para estas personas que tanto lo necesitan en este momento.
Recursos económicos, creo que cubren una parte de ese trayecto. En el caso, Rafael, él, sabes que muchas veces nuestros inmigrantes indocumentados están aquí sin familias. Viene un joven soltero, la familia se queda en México. ¿Se puede hacer ese trámite a través de otra persona que no sea familiar o tiene que ser necesariamente un familiar directo?
Preferiblemente un familiar, pero cuando se hace a través del consulado y logras demostrar por qué es usted el que está haciendo, ¿verdad?, el trámite, cómo es que está ayudando a esta persona. Hemos visto en ese, ¿verdad?, a veces uno se queja de ciertas cosas que el consulado no te quiere ayudar o no quiere proveer, pero en este tipo de casos hemos visto que son muy cooperadores, José.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, ya tienen ahí la información. Por supuesto, vamos a tratar de poner en pantalla el teléfono de la red consular mexicana. Son 51 consulados en la Unión Americana y Canadá, así que es importante pues también que sepan que tienen ese recurso de los consulados para los hermanos mexicanos, que somos la mayoría que estamos aquí en Estados Unidos de origen hispano. Y ahora en redes sociales, Rafael, nos vamos a tu club de admiradoras. Tenemos ya a Lore Santiago, saludos, José, y al mejor abogado, conste, Ahí está, no lo estoy inventando, al mejor abogado. Dice lo siguiente: si una persona pasa la entrevista de miedo creíble, ¿es seguro que salga del centro de detención?
Mira, no es seguro. Pasa con frecuencia y existen centros de detención, José, que al pasar la entrevista de miedo creíble es lo único que los oficiales están esperando para dejarla a que la persona salga en libertad. Pero no es garantizado de que si pasó la entrevista de miedo creíble le vayan a dar fianza. ¿Qué pasa? Si usted tiene un familiar que ya pasó la etapa de la entrevista de miedo creíble y fue positiva, deben comunicarse con el oficial de deportación que está a cargo de ese caso y evaluar si están dispuestos a negociar la salida, sea bajo palabra, sea bajo grillete o sea bajo fianza. Hay oficiales que te van a decir de entrada que no. Oficiales te van a decir no lo voy a dejar salir. ¿Qué procede entonces? Hacer una solicitud de fianza con el juez de inmigración. Y entonces se puede evaluar si la pueden dejar salir. Lo que te quiero decir es que he visto que en muchos centros de detención los dejan salir. Pasaron la entrevista de miedo creíble, los oficiales dicen, está bien, consíguete un familiar y aquí puedes salir. Pero tengo personas que a veces me llaman, mira, pasé la entrevista de miedo creíble hace 2 meses y todavía estoy detenido. Ahí entonces tenemos que irnos con el juez de inmigración y hacer una solicitud formal de fianza.
Perfecto, muy bien. Tiene otra pregunta, Lore Santiago, Rafael. ¿Qué pasa con los casos cuando existe un NTA con errores? ¿Qué es NTA?
Bueno, el NTA es el famoso Notice to Appear, es la denuncia de inmigración. Es el documento que inmigración le entrega a la persona cuando entra a los Estados Unidos y lo pone, lo ubica, ¿verdad? Lo coloca en proceso de deportación. ¿Qué pasa? Ha sido una noticia en estos días de que las cortes han desestimado muchos casos, o sea, han cerrado muchos casos porque el NTA está defectuoso. Pero escucha por qué, José, para que te puedas reír un rato de esto. Inmigración le estaba dando esos notice to appear a las personas diciéndole, tienes que ir a la corte en algún día, en alguna hora. Entonces, ¿qué tipo de notificación es esa? Lo que nosotros entonces alegamos y vamos donde el juez, lo dice esta mañana, mire juez, esta denuncia está defectuosa, este NTA está defectuoso, porque le están diciendo a mi cliente que en algún momento, algún día y en alguna hora, él tenía que ir a la corte. Eso no es una notificación válida. Lo que te requiere el debido proceso de ley es que si a José López Zamorano lo quieren llevar a la corte de inmigración, le digan, José López, aquí tiene a la mano una denuncia, tiene que ir el viernes 25 de octubre a las 3 de la tarde a la corte de inmigración de San Antonio, Texas. Eso es lo que es un NTA completo. También tienen a veces otros defectos de nombres equivocados, fechas de entrada, y eso se puede corregir, pero es la notificación la que está provocando que cancelen estos casos.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a una llamada en vivo y en directo con nuestra amiga Hilda en Maryland. Adelante, Hilda, ¿cuál es su pregunta?
Buenas tardes. Mi pregunta es esa. Mi hijo lo deportaron hace 18 años y estoy queriéndolo traer. Entonces, mi hijo en Perú, somos peruanos, en Perú él pidió el papel cuántos años él podía regresar acá, la sentencia. Pero ellos le mandaron unos papeles a mi hijo por a través de la internet de 300 páginas. Y yo quisiera saber, estoy buscando un abogado, alguien que me lo lea, porque no sé, son 300 páginas.
Saludos. Mira, es importante que sí te comuniques con un abogado de inmigración porque hay varias cosas que evaluar en este caso. Va a tener probablemente que presentar un perdón, pero ese documento que le enviaron es importante que sea revisado por un abogado de inmigración. Nosotros estamos a sus órdenes, pero si tiene un abogado de su confianza, por favor comuníquese con él lo antes posible para que puedan entonces hacer el trámite de su hijo. Si lo deportaron hace tantos años, probablemente ya él cumplió su castigo con inmigración, pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Hay que proveer ciertas evidencias y preparar un paquete sólido para poder acceder a ese perdón.
Okay, muchísimas gracias. ¿Me puede dar el número de teléfono?
Claro que sí, si gusta comunicarse con nosotros lo puede hacer al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, okay, muy bien. Muchas gracias, doña Hilda, por sus llamadas. Nos encanta que nos llamen por teléfono, de verdad. Y recuerden que estamos en el 1-800-248-3232. Y vamos a la siguiente llamada hasta Houston.
Quería ver si me podían orientar. Me acabo de casar con un ciudadano americano y quería saber cómo me podía arreglar los papeles y también si no tengo problemas para salir a México. Y a ver si me pueden orientar lo más pronto posible. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bye.
Bueno, no sabemos cómo entró, ¿verdad?, a los Estados Unidos inicialmente, pero me está diciendo que quiere entrar y salir y viajar, así que sospecho que entró con visa. Si entró con visa, puede hacer el ajuste de estatus, y al hacer el ajuste de estatus, como le dijimos al amigo anterior, no pierda tiempo con eso. Preparen el paquete, presenten la evidencia, y si entró con visa, puede hacer lo que se llama el one step, que quiere decir que puede presentar todo el paquete en un solo paquete, ¿verdad?, toda la información, todas las solicitudes en un solo paquete para que entonces vaya trabajando ya con el ajuste de estatus.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por su llamada. Nos encanta que nos llamen, de verdad, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, nos pueden hablar por redes sociales. Lo importante siempre es que nos dejen sus preguntas, sus cuestionamientos, dudas, y los pueda leer el abogado al aire. Estamos revisando aquí las llamadas, mi querido Rafael, es que tenemos de todos lados, nos llaman por correo, nos llaman por teléfono, en redes sociales, así que ojalá podamos lidiar con el mayor número posible. Vamos a Santana con Carlos.
Mi hijo entró legal como turista, tiene 30 años, soltero, yo soy ciudadano americano. Quiero saber si hay alguna posibilidad que él se quede aquí a vivir. Muchas gracias.
Bueno, si es soltero y no, ¿verdad? No tiene, ya es mayor de edad, el papá sí puede hacer la petición para él, y el hecho de que haya entrado con visa sí puede hacer el trámite. Ahora, nos gustaría saber un poquito más sobre su récord migratorio, si es que tiene alguno, para entonces, y también saber exactamente de qué país es, porque no creo que nos dijo. Y necesitaría saber, ¿verdad?, para hablarle del tipo de trámite y cuánto tiempo se tomaría. Pero si gusta, se puede comunicar con nosotros, pero sí tiene buen caso que no salga del país y se quedó ya más allá de 6 meses.
Perfecto. Tenemos una llamada de Antonio que nos llama en vivo y en directo desde Nueva York. Adelante, Antonio. Buenas tardes. Parece que no entró la llamada.
Se fue Antonio.
Antonio, ¿dónde estás?
Tony.
Bueno, vamos a la siguiente llamada pregrabada. Nos quedan como 3 minutos y después trataremos de recuperar la llamada de Antonio. Adelante con la próxima llamada pregrabada, por favor.
Oh, sí, bueno, mire, tengo una pregunta. Yo tengo como 15 años que metí los papeles para mi esposa. Yo soy ciudadano y he pagado todo el perdón y aún me han detenido esos papeles la abogada y quisiera saber qué es lo que debo hacer. Ya estoy pues desesperado.
Bueno, en este caso debería, ¿verdad?, sentarse con su abogado y hablar para que le dé una contestación bastante precisa. Muchas veces no tenemos esa comunicación y tal vez carecemos de la información que necesitamos para saber el estatus de nuestros casos, porque tal vez hay una razón específica. Usted pide hablar con su abogado, siéntase. Si no le dan una contestación que usted entiende que así que está siendo genuina, honesta, o no le presentan la evidencia del trámite tal y como se está haciendo, usted pida copia de su expediente y tiene el derecho de ir a pedir una segunda opinión en su caso. Pero no deje pasar tanto tiempo. Espero que todo ande bien y simplemente sea un problema de comunicación entre usted y su abogado.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos brevemente al servicio y a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Un minuto.
Pero la pandemia no termina y las autoridades migratorias vuelven a extender el plazo para ciertas solicitudes. A finales de julio, el Servicio de Inmigración dijo que extendía por última vez el plazo para que en ciertos casos envíen documentos o evidencias para solicitar gestiones claves relacionadas con beneficios de la agencia, el USCIS. Anótenlo, por favor. El plazo vence el 23 de octubre. Estamos sobre el plazo. Vamos a una pausa y regresamos con más. A Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judy Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones. Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales, como las tormentas y las sequías, frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
Actualidades.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos, como el Inflation Reduction Act, están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las madres unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.
¿Cómo puedo balancear mi colesterol? El colesterol es una sustancia que se encuentra en todas las células de tu cuerpo, la cual es fundamental para generar vitamina D y sustancias que ayudan a digerir los alimentos. Sin embargo, el exceso de colesterol genera una acumulación en los vasos sanguíneos, bloqueándolos parcial o totalmente, lo cual puede generar enfermedades coronarias. Algunas de las causas de un colesterol alto son una vida sedentaria, una dieta desbalanceada, falta de hidratación y el tabaco. El consumo de omega 3, aguacate, frutos secos, legumbres y actividad física son clave para ayudar a regular tu colesterol. La única manera de determinar si tienes un colesterol alto es un examen de sangre. Y recuerda que los dos principales tipos de colesterol son el llamado colesterol malo, LDL, que es el que se acumula en tus arterias y las obstruye, y el llamado colesterol bueno, HDL, que ayuda a eliminar el colesterol de tus arterias. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, Rafael Borras. Ya me estoy aquí trabando, Rafael, con tantas cosas que hay que controlar aquí en los programas en vivo. Muchas gracias. Ya saben que estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 con sus preguntas del público. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos todos aquí bien ocupados, Rafael, en el break del programa, hablando a la fiscalía y haciendo llamadas. Hombre, es la nueva era de la pandemia. Así que es. Nos hace hacer todo remotamente. Pero te damos muchas gracias, Rafael, por de verdad ser un abogado tan ocupado, con tantos casos, ayudando a la comunidad, que además te des el tiempo de colaborar aquí con nosotros pro bono en la Red Hispana para tu comunidad. Muchas gracias.
Claro que sí, José, para nosotros siempre es un honor y obviamente, ¿verdad?, a veces hay que hacer todas estas cosas a la misma vez, pero estamos listos y ready para seguir contestando las preguntas de nuestra gente.
No es tomarlo a la ligera, pero la pandemia nos ha vuelto pulpos multitaskers. Estamos sí. Por todos lados, omnipresentes en todo momento. Es una buena receta para estar estresados todo el tiempo. Bueno, vamos a las llamadas con mi tocayo José Pepe a California. Adelante, tocayo, buenos días por allá, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Yo soy de El Salvador y tengo TPS y quería saber cómo está el TPSiano para los salvadoreños al día de hoy.
Bueno, mira, con el asunto del TPS de El Salvador, sabemos que hay una renovación, pero algo que estoy viendo y qué bueno que nos llaman con este tipo de preguntas. Estamos simplemente esperando que lo sigan renovando y que lo sigan renovando. Y tengo muchas personas del Salvador, José, que tienen otras alternativas, que tienen alternativas permanentes. Y sabemos que en estos días se han estado emitiendo TPS, otorgando TPS para otros países. Mi recomendación a nuestros amigos del Salvador, que si tienen otras alternativas, no descansen en que van a continuar simplemente renovando el TPS. Pero al momento está renovado y se anticipa que lo vuelvan a renovar, ¿ok? Sin hacer ningún tipo de trámite adicional. Pero todavía no nos ha llegado la notificación, le estaremos informando tan pronto lo tengamos.
Es la misma pregunta que nos acaba de hacer nuestro amigo David, en el sentido de que él es de Honduras. Dice, ¿qué está pasando con los TPS? ¿Qué le podemos decir a los hermanos guatemaltecos, Rafael?
Sí, no, es lo mismo, José. Entendemos y la práctica en años recientes es que los están renovando automáticamente, incluso en algunos casos le extienden sin que tengan que hacer ningún trámite ni otra solicitud. Pero vuelvo y les digo, no sigamos descansando en que Estados Unidos va a seguir dándonos esos beneficios. Y esos beneficios que yo sé que muchos merecemos. Pero por favor, busquen otras alternativas, porque sabemos que de la misma manera que lo dan así de fácil, así lo pueden quitar y se puede acabar el programa.
Exactamente, nunca fue por su nombre mismo una solución permanente a lo que estaba ocurriendo. Fueron salidas de alivio a lo que estaba ocurriendo en Centroamérica especialmente y también en países africanos, pero evidentemente se sabía que tendrían eventualmente una fecha de expiración. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Jackie hasta Orlando, Florida. Adelante, Jackie, buenas tardes por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes, abogado. Bueno, yo tengo mi hija que vive en Chile, yo vivo aquí en Orlando, yo soy solo residente, pero ella se quiere venir a vivir acá, a Orlando, y el esposo es ingeniero, trabaja para Codelco, ingeniero en minas, y tiene 15 años de experiencia, entonces él quiere saber cómo podría ser para él venir acá y trabajar acá. Esa es mi pregunta.
Bueno, muy interesante, y hemos trabajado casos muy similares, y lo que les recomiendo es que hable con un abogado de inmigración para que evaluemos sus cualificaciones, ¿verdad? Y su experiencia basada en lo que usted me dice, tiene la educación y si tiene una oferta de empleo de un patrón que lo pueda patrocinar, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahora, ella no los puede peticionar, ¿verdad? Ella no los puede pedir porque ella es residente. Así es que lo tenga claro, si esa es parte de la pregunta. Pero en el caso de él, si él quiere venir a trabajar, existen varias alternativas basado en la preparación que ella manifiesta que él tiene. Así es que hay que ver qué credenciales en efecto él puede probar que tiene para entonces ofrecerle alternativas de visas de trabajo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Okay. ¿Alguna pregunta adicional, Jackie?
Ok, muchas gracias, abogado. Esa era mi pregunta. Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232. Si no nos encuentra, no se preocupe, nos puede dejar su grabada, llamada y la grabamos aquí, la pasamos al aire. como la llamada de nuestro amigo Carlos desde Santa Ana, California.
Se me perdió la tarjeta de residencia hace como 20 años. No sé si puedo arreglar todavía. También tuve una violencia doméstica y hace como 25 años. No sé si puedo volver a pedir la tarjeta o hacerme ciudadano. Gracias.
Definitivamente tienes que pedir tu tarjeta porque la vas a necesitar para la entrevista de ciudadanía. Pero hay que hacer una evaluación muy completa de su caso, ya que me habla de que tiene cargos criminales. Hay que ver qué pasó con esos casos. Ha pasado bastante tiempo, así es que no perdamos esperanzas de poder resolver. Pero parte de todos estos trámites es que usted va a tener que demostrar que es una persona de buen carácter moral. Eso va a ser evaluado por inmigración. Hay que ver si hay algún tipo de rehabilitación que hubo después de esos crímenes y otros factores muy importantes que podemos hablar con él directamente si así gusta. Si no, consulte al abogado de su confianza para que puedan revisar su récord completo, tanto con inmigración como con las autoridades penales.
Yo sé, Rafael, entiendo por la llamada que obviamente cada familia, cada circunstancia es especial. Pero, ¿qué dices cuando ocurre esto? Cuando una persona espera 20 años para renovar una tarjeta que se le venció, expiró, perdió, lo que sea, y otros 25 años por un incidente de este tipo. ¿Cuál es la recomendación en términos de cuánto realmente debes de esperar razonablemente para poner en orden tus temas migratorios?
Honestamente, si no hay un factor económico que lo impide, ¿verdad? Porque tenemos que entender la realidad de nuestra gente. No encuentro otra, ¿verdad? Estamos hablando de que conocemos el sacrificio que nuestra gente ha hecho para llegar aquí, José. Sabemos que muchos han dejado atrás sus familias, muchos han dejado atrás sus vidas, trabajos, empresas, problemas muy serios para estar aquí y cruzar aquí y obtener un beneficio como la residencia para entonces luego desatenderla, no renovar, no hacernos ciudadanos, me parece, ¿verdad?, un poquito de falta a la responsabilidad que deberíamos tener con estos casos. Estos asuntos son serios y hay personas que darían todo por tener esa oportunidad que tiene nuestro amigo. Con mucho gusto lo ayudaremos, pero también hacemos ese llamado a que la desidia no nos arrope y dejemos de atender estos asuntos. Yo creo que si no hay un factor económico o de salud que te impide de momento movilizarte a hacerlo, por favor, no pierdan tiempo, no dejen que se venzan estos procesos. Lo que están es complicándose la vida y complicando la vida de familiares que tal vez usted pueda ayudar en el futuro.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me encantó la obra poética del abogado Rafael Borrás. No dejes que la, ¿cómo lo dijiste?
Que la desidia
no te arrope. Que la desidia te arrope. Esa me encantó, felicidades. Oh, una pregunta adicional de nuestro amigo David Granados, el joven TPS guatemalteco, dice, pero también tengo la visa U y tengo 5 años, pero no llega nada.
Bueno, si ya tiene la visa U, ya pronto va a ser residente, ¿verdad? En 4 años y medio va a poder ser residente. Así es que si ya tiene la visa U, yo no me preocuparía mucho por el TPS, si me lo dan o no me lo dan, porque si le otorgaron la visa U y ya la tiene. Porque me dicen que no, si no le ha llegado nada, es que tal vez tiene la visa U pendiente. Así es que hay que revisarlo, que nos llame y podemos orientarlo, porque si tiene una visa U, ya es otro cantar. Ya es otro cantar y probablemente tiene una protección mucho mayor y permanente.
Bien, pero siempre es bueno hablar, porque si hay diálogo, claro, conversación, se sacan a y así es mucho más fácil y más apropiado obtener toda la información.
Qué bueno que tienes esas alternativas, el amigo, claro que sí.
Perfecto. ¿Tenemos todavía la llamada de José de California o ya la pasamos? ¿O es la misma?
¿Aló?
Adelante, José. Alejandro Gallo, ¿cuál es su pregunta? Estamos al aire. Buenos días.
Bueno, acababa de llamar y nomás le hice una pregunta del TPS, pero también tenía una pregunta porque tengo un hijo de 21 años y también tengo una aplicación sometida por Visa U, que la sometí en el 2020. Quería saber cómo, qué tan lento va ese proceso o si debería de aplicar por medio de mi hijo, ya que también tengo TPS, él tiene 21 años y es ciudadano.
Una pregunta, amigo, con el TPS, ¿has solicitado el Advance Parole para salir del país?
Quise hacerlo antes de someter la visa U, pero al solicitar en las huellas apareció algo al haber cruzado.
Ok, bueno, pues hay que revisar el récord para ver qué es lo que está pasando, porque tiene varias alternativas, ¿verdad? Su hijo ciudadano le puede hacer la petición, pero si usted no tiene un padre ciudadano o residente, o su esposa no es ciudadana ni residente, no tiene ese familiar para hacer el perdón por la presencia ilegal. Por lo tanto, la recomendación en casos de las personas que tienen el TPS es que entonces hagan la solicitud del Advance Parole para que salgan del país y entonces eso les cuente, esa entrada, luego les cuente como la entrada legal para que puedan hacer el ajuste de estatus. Sin embargo, me dice el caballero que tiene cierta preocupación sobre esa salida, por lo tanto, nos gustaría hablar con él en privado para ver cuál es esa preocupación. ¿Qué es lo que, cuáles son los riesgos a los cuales él se podría estar exponiendo si sale del país?
Perfecto.
¿No tendría algún problema teniendo la visa U?
No, ninguno. Eso no te afectaría para nada con la visa U. La visa U, obviamente, y disculpa que no te contesté el asunto sobre la visa U. La visa U se está tardando de 5 a 6 años para que se la aprueben. Ok, si ya llevas, la presentaste en el 2020, me dijiste.
Sí.
Sí, pues todavía, ¿verdad? Te falta un poco. Te llegó, ¿tienes permiso de trabajo más allá del no solo a través de la visa U o por el TPS?
Por el TPS.
Está bien. Yo no tocaría la visa U, no tocaría el TPS, buscaría la forma de ver si puedes salir del país para que te cuente como la entrada legal, puedas tener la petición con tu hijo y ahí avanza. Si no, espera tranquilito la visa U.
Okay, muchísimas gracias.
Gracias, Tocayo, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escriben allá desde California. Y ahora nos vamos para Illinois con nuestro amigo Magdaleno. Adelante, Magdaleno, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes. Parece que se nos perdió la llamada de Illinois, pero nos vamos entonces a Orange County. Llamadas no nos faltan. Orange County, California, adelante.
Hola, buenas tardes. Quería saber, tengo una pregunta sobre una aplicación que hice para mi hija. Está aprobada, yo soy ciudadana, ella está aprobada para la residencia. Cuando yo hice la petición, ella estaba soltera, pero ella ya se casó. Mi pregunta es, ¿automáticamente se cancela su petición o puedo hacer cambiar la petición de ella por ella y su esposo? Le agradezco mucho su ayuda. Hasta luego.
Bueno, ella inicialmente, ¿verdad? Comenzó el proceso categoría F3. Tiene que hacerle una notificación al National Visa Center, ¿verdad? Y dejarle saber que hay un cambio. Y entonces la procesarían como en otra categoría. Ahora, ahí en esa notificación al National Visa Center puede incluir al esposo. Así es que puede ser el trámite. No creo que vaya a tener mucho problema, pero sí va a tener que esperar un poquito más.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Nos encanta que nos llamen, ya saben que el número de confianza es el 1-800-248-3232. Y ahora seguimos con una llamada desde Colombia.
Hola, ¿cómo estás? Te hablo desde Colombia, más exactamente en Palmira, Valle del Cauca. Y se hace una pregunta, ¿qué requisitos puedo hacer para pertenecer a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿Y qué requisitos necesito? ¿Qué visa? ¿O cómo puedo hacer para que de pronto puedan apadronar?
Bueno, mira, para ser miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienes que ser ciudadano o residente de los Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que en otras ocasiones, por asuntos de seguridad nacional, Estados Unidos le ha dado ciertos beneficios a personas de otros países para incluirlos a trabajar bajo ciertos contratos con las Fuerzas Armadas. Mi recomendación es que si él tiene algún talento o una capacidad que él le pueda ofrecer al gobierno de Estados Unidos, él se comunique con un reclutador local, que en Colombia los hay, para que entonces pueda hablar con ellos y decir, mira, yo puedo ofrecer esto, no soy ciudadano y residente, pero tal vez puedo ser lo que se llama un contratista del gobierno de Estados Unidos y un contratista independiente de las Fuerzas Armadas. Si es que él tiene algo que les pueda ofrecer, que les interese, muchas veces traductores, personas que tengan asuntos, conocimientos especializados en tecnología, todas esas cosas podrían ayudar. Así es que mi recomendación es que platicara con un reclutador. Si no tiene un talento que él entiende que sería de interés para los Estados Unidos, sería buscar la forma de venir para acá y hacerse ciudadano o residente.
Perfecto. ¿Qué pasa, Rafael, si tú eres residente permanente de los Estados Unidos y tienes una aspiración a hacerte ciudadano? ¿Es más fácil? ¿Hay alguna ruta rápida gracias a que estás en las Fuerzas Armadas?
Mira, José, hemos visto que sí, hemos visto que no existe, ¿verdad? En la ley no te dice que sí, pero hemos visto que el gobierno de Estados Unidos hace sus esfuerzos, tiene sus contactos, habla con sus congresistas y lo mueven. Te voy a dar un ejemplo recientemente con un cliente que tengo de Irak. Un proceso que yo entendía que se iba a tardar mucho más por sus contactos en las Fuerzas Armadas. Esta persona le había servido de traductor al gobierno de Estados Unidos, luego entra como residente y le tramitaron todo el caso en aproximadamente un mes.
Así es que eso se llama fast track, ¿eh?
Uno se pone
vía rápida.
Ahora, también verá, uno se quiere poner contento por este cliente que lo tiene, pero a la misma vez molesta un poco porque demuestra que inmigración, cuando quiere hacer las cosas bien, las puede hacer. Y entonces todavía tiene a tanta gente esperando una renovación de una residencia, esperando renovaciones de permiso de trabajo, pero cuando quiere apresurarse a resolver cualquier problema, como lo pasó con mis clientes ucranianos que hicieron cosas sumamente rápido, entonces, ¿por qué no pueden hacerlo con nuestros clientes latinos? No sé, hay algo extraño ahí, José.
Hay algo extraño, no queremos levantar ningún tipo de sospecha, pero está extraño, está muy, muy, muy extraño. No nos vamos a anticipar ni adelantar, pero sí está. Hay que estudiarlo. Bueno, vamos a una pausa.
Solo tiro la pregunta, ¿verdad? Solo tiro la pregunta, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. A ver quién se pone el saco. Vamos a una pequeña pausa, breve pausa, y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vaya.
Hola mi gente, soy Camila Cabello. Únete y vota por anticipado, por correo o en persona. El cambio climático está en la boleta electoral y todos nuestros niños están en riesgo. Es por eso que este año yo voy a vote like a madre, como mi madre lo haría por mí.
Paid for by Latino Victory Project.
¿Por qué son necesarias las vacunas actualizadas contra el COVID? Escucha al Dr. Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health.
Las vacunas actualizadas protegen tanto contra el virus original del COVID como contra la cepa Omicron. También ofrecen protección para aquellas personas que han tenido COVID y ayudan a prevenir la reinfección, hospitalización y muerte a causa del COVID. La inmunidad de las vacunas no dura para siempre. Por eso, los CDC recomiendan las vacunas actualizadas para todas las personas que han completado su serie primaria de vacunación. Recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, muchas gracias. Estamos con la pregunta de la semana que se la haremos a nuestro abogado estrella, al gran Rafael Borrás. La pregunta es esta: ¿qué es la I-130 petición de familiar extranjero, Rafael? ¿Qué es lo que se necesita para sacar esta?
Sí, es una petición con la cual, donde a veces yo le digo a los clientes, donde todo comienza, ¿verdad? Es una petición de familiar extranjero, es una solicitud para conseguir la residencia de un pariente extranjero a través de ese formulario. ¿Quiénes pueden presentarlo? Bueno, si usted es ciudadano estadounidense, puedes presentar esa petición I-130 para tu cónyuge, hijos, parientes y hermanos. Y si eres residente, la puedes presentar para tu cónyuge e hijos solteros. La persona que presenta, que hace la petición, se le llama peticionario o patrocinador, y la persona que está recibiendo, que está siendo peticionado, se llama el beneficiario, ¿verdad? Al momento tiene un costo de $535, hace un tempito que está por ahí, que nos están amenazando de que van a subir esa tarifa, pero tiene el costo de $535. Muchas veces nos preguntan, entonces, ¿qué presento con esa solicitud? ¿Simplemente envío mi certificado de que estoy casado y qué? No, tiene que presentar documentos de respaldo, documentos que evidencien que es un trámite serio, que usted hizo esto por amor, que se casó por amor, que la relación familiar existe, no solo para un beneficio migratorio, José. Es una petición donde todo comienza, como te dije.
El comienzo, la génesis, diría por ahí alguien. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a las llamadas del público, pero antes, recuerden que ya estamos al 5 para las 12 de las elecciones del 8 de noviembre, y la Red Hispana, en coordinación, en apoyo, en alianza Con la organización Vote Like a Madre estamos lanzando la campaña para hacer una Pinky Promise de votar estas elecciones y votar por candidatas y candidatos que apoyen políticas responsables con el medio ambiente y para el futuro de nuestros niños. Si quieren hacer su Pinky Promise e invitar a sus amigas, comadres, vecinas a votar el 8 de noviembre, por supuesto, si son mayores de edad y ciudadanas de los Estados Unidos, por favor visiten el sitio votelikeamadre.com. Repito, votelikeamadre.com. Votar es un verdadero ejercicio y responsabilidad cívica aquí en los Estados Unidos. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, nos quedan todavía unos minutos de programa, Rafael, que se nos han ido volando. Por favor, una llamada desde Miami.
Hola, quisiera saber mi estado migratorio. Yo soy argentina, entré al país con una visa de estudios F1, nunca asistí a los estudios por un tema de que comencé a trabajar y no me daban los tiempos para hacer las dos cosas y permanecí en el país. Tendría que irme antes del 29 de marzo, que fue cuando yo ingresé al país, pero quisiera saber si yo ya estoy en un estado irregular, qué va a suceder si yo salgo del país para volver a Argentina, cuánto tiempo no voy a volver a poder ingresar y bueno, etcétera.
Aquí hay una dinámica interesante, toda vez que ella de entrada nos está diciendo que no cumplió con el propósito, ¿verdad? Y con la intención que ella manifestó a la hora de solicitar su visa. Mi recomendación es que hable lo antes posible con un abogado de inmigración. Hay varios consejos que le puedo dar, pero prefiero tener una consulta con usted en privado. Así es que sí tenga mucho cuidado y no salga del país hasta que hable con un abogado de inmigración.
Bueno, muy oportuno el momento entonces, Rafael, para que nos compartas tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y como nos han dicho nuestros amigos que a veces llaman y no nos consiguen, esta semana, José, instalamos un cuadro telefónico nuevo, así que hay muchas líneas para poder contestar todas sus llamadas, amigos.
Se está volviendo el abogado Rafael Borrás víctima de su éxito, vamos, imagínate, ya no le alcanzan las líneas telefónicas. Muy bien, felicidades, Rafael, bien merecido. Gracias. Y ahora nos vamos con nuestro amigo Carlos hasta Nueva Jersey.
Sí, la pregunta mía es si un hermano me puede pedir, pues yo soy tepeciano, pues si por favor me contesta la llamada se lo agradecería mucho, gracias.
Bueno, un hermano pudiese, ¿verdad? Si tiene un hermano ciudadano, el hermano pudiese presentar una petición. Hay que ver de qué país estamos hablando, es tepeciano, pero pues probablemente caiga en una lista muy, muy larga. Si el amigo Gusti se puede comunicar con nosotros y darnos un poquito más de información para ver si podemos encontrar alguna otra alternativa que no vaya a tardar tanto tiempo. Pero siendo tepeciano, ya me gusta escuchar que está buscando otras alternativas.
Sí, bueno, el TPS en Centroamérica se otorgó para Honduras, El Salvador,
Nicaragua,
y creo que nada más, ¿no?
Tenemos Haití también.
Ah, bueno, Haití, perdón, sí. Pero bueno, lo consideraba el Caribe, pero sí tiene razón. Sí. No vamos a excluir a los hermanos caribeños, haitianos. No, por supuesto, hay varios países africanos también.
Claro que sí.
Están incluidos en el TPS. Bueno, vámonos para Nueva York.
Bueno, quisiese una consulta. Lo que pasa es que me quisiera regresar a mi país, pero migraciones me quitó mis pasaportes. Entonces, ¿cómo podría ser para yo viajar a mi país? Porque me quiero regresar a mi país.
Bueno, si la persona lo que quiere es salir voluntariamente, se puede comunicar con inmigración y pedirle su pasaporte, pedirle sus documentos. E incluso se puede negociar para que no le quede como una deportación. Por lo tanto, mi recomendación es que trate de buscar un abogado de inmigración para que pueda negociar ese dato con ustedes, porque si simplemente se va y lo deja todo así, le va a quedar una deportación. Tal vez puede negociar que se lo dejen fijado como una salida voluntaria y que tenga y las consecuencias sean menores.
Perfecto, se nos está acabando el tiempo, mi querido Rafael, nos da mucho gusto que de verdad que haya estado en este programa con nosotros. Ya saben que nos encanta de verdad que nos hagan sus preguntas, el abogado responderlas, es nuestra misión por una hora todas las semanas aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias, Rafael Borrar, por haber estado con nosotros.
Claro que sí, José, es la hora más linda de la semana y es un honor para nosotros estar aquí siempre.
Es nuestra recompensa de la semana. Aquí estar en Bienvenidos gracias. A América. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo de producción, Yelena Grillé, que ya está bien recuperadita, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Susana Pérez y mucha gente que está detrás de cámaras y micrófonos. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.